lo que se escuchan son algunas de las escenas, un sonido de las escenas del Largo Viaje del Día hacia la Noche, del dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill. Está considerada la obra maestra del autor. Está ambientada en un único día del verano de 1912 en la casa de la playa de la familia Tyrone. Hoy nos acompañan dos miembros de esa familia, o mejor dicho, los actores que interpretan a Mary James, que respiran teatro por los cuatro costados. Son Vicky Peña y Mario Gas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estáis?
Pues bien, muy bien, la verdad es que algo cansadillos, pero bien.
Estábamos comentando antes en la terraza, Mario, el desgaste que supone esta función, ¿no?
Sí, emocionalmente y en cuestión de concentración es un desgaste enorme, porque por mucha técnica que apliques, la implicación emocional es total. Y entonces, cuando acaba la función, 2:15, estás hecho un poquito puré.
Sobre todo, bueno, todos, ¿no? Pero Vicky Peña lo da todo en el escenario, ¿no? Vicky, y supongo que acabaríais ayer, además con doble función, agotados, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Todos lo damos todo y es una función que tiene muchas exigencias, como comentaba Mario, pero realmente el día de la doble función es una maratón. Bueno, la hacemos gustosamente, pero fatiga.
Sí, son 7 funciones que para la privada se entiende. Si algún día el amigo Ver quitara el 21%, igual esa función podría desaparecer en la privada, pero en fin, es como aquello de la revista aquella del hermano Lobo, que decían siempre en una tira al lado, ¿y cuándo se quita la censura? El año que viene. Y el Lobo hacía ¡uh!
Bueno, pero Mario, hace muchos años no había Ley Ver, ni siquiera había IVA, no lo conocíamos, no existía, no estaba en nuestras vidas, y se hacían dobles funciones de teatro y funciones muy complicadas.
Por
también,
suerte, ¿no? Y yo pertenezco un poco a la generación muy joven que intentamos tumbar esa práctica bárbara de la doble función. Sí, a mediados de los 60 se hacían 14 funciones, se pasó a hacer 13 y en el 71 se instaló la obligatoriedad del descanso semanal. A partir de ahí, en algunos sitios, en algunas ciudades, se empezó a hacer 8 y se estableció que los teatros públicos hicieran 6. Aquí costó más y de 13 se pasó a 11, de 11 se pasó a 10, de 10 se pasó a 9. Y hasta no hace mucho tiempo se hacen 9 y 8 en algunos teatros privados. Yo creo que la séptima es lógico, sobre todo para un teatro no muy grande como el Martina y para una producción privada que ha arriesgado con un texto en principio de gran calidad, pero no comercial. Ahora, a partir de ahí, nada. Y los públicos se están apuntando a hacer 7, que creo que tendrían que hacer 6.
Eso es lo que iba a decir. Yo ayer estuve en el teatro y estaba llenísimo. Es decir, que tú dices que es una apuesta no comercial, Mario, pero la gente sigue yendo al teatro.
Bueno, porque está Vicky Peña, lo hace muy bien.
Porque está Vicky Peña muy bien acompañada e interpretando una obra magnífica.
Y muy bien dirigida, y bueno, sí. La verdad es que ha empezado muy bien de gente. Estamos muy contentos y la gente sale muy conmovida, muy conmocionada. Se nota, uno, por el nivel de silencio en la escucha a lo largo de la obra. Este es un país de aficionados enfermitos transitorios al teatro, es decir, que se tose mucho en los teatros, y tosen poquísimo.
Bueno, ayer había un señor que detrás de mí sí que tosía, ¿eh?
Sí,
sin parar.
Era un señor que debería tener algún problema porque era una tos muy peculiar, que era como ay,
pero pero entonces desde ahí lo escucháis, Mario.
Hay que agradecerle que el hombre viniera a la función. A ver, no, se escucha porque hay una muy buena acústica. Pero sí es verdad que ese es un teatro donde la gente, el nivel de tos a veces no implica que le guste o no le guste. Se tose con impunidad, de gusto y de tranquilidad estar en su casa viendo la televisión, pero no saben algunos, no se dan cuenta que están en un teatro y que es una situación más colectiva. Bueno, te decía que también por el nivel de aplausos del final y por la asistencia. Oye, y me callo que hablo mucho.
No, pero yo quiero preguntaros algo. ¿Habla mucho normalmente, Vicky?
Mucho.
Mucho, sí, vale, mucho. Demasiado. Quiero preguntaros.
No, demasiado no.
¿Cuántas
habla
veces?
Mucho y bien.
¿Cuántas veces? ¿Hacía cuánto tiempo que no coincidíais en un escenario los dos?
Bueno, que no coincidíamos, pues hace 2 años cuando estuvimos representando Folies en el Teatro Español, que fue la última obra que dirigió Mario antes de su salida, pero ahí era un encuentro breve, ocasional, porque él hacía un personaje muy
anecdótico,
si se quiere, pero coincidimos como director y actriz en ese caso, porque él dirigió la obra. Ahora bien, como actores, pues hacía tiempo que no estábamos así juntos, y desde luego nunca Nunca habíamos estado en unos papeles con una envergadura tan, tan grande y en los que la conexión escénica fuera tan intensa y tan frecuente. Nunca, nunca. Yo creo que es la primera vez y es un auténtico gozo estar ahí con Mario encima de las tablas dándole al teatrazo.
Eso se percibe desde abajo. Desde el patio de butacas se percibe esa conexión que tenéis, aparte de la magnífica técnica a la que hacía referencia Mario Gas antes. Es una obra que exige mucha concentración, ¿no?
Mucha. Mucha concentración, mucha verdad, acotada, es decir, sabiendo qué es lo que es la verdad, no extralimitarse, y luego trabajar mucho con el otro. Y yo creo que eso es una de las maravillas de este trabajo, independientemente del resultado, de lo que el público aprecie, que los cinco, tanto Vicky como Juanito Díaz, como Alberto Iglesias, como Mamen Camacho, yo mismo, trabajamos mucho los unos para los otros. Es una compañía que cada uno viene de su lugar, pero es como si fuéramos un grupo independiente, porque se produce un trabajo amalgamado que es en esa función importantísimo, porque si se cae uno, se caen todos.
Y si se cae algo, siempre hay alguien para rescatar, ¿no?
Claro.
Sin que nos demos cuenta.
Claro, 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 sí, porque siempre hay multitud, múltiples momentos en el que a lo mejor hay cosas que sí. El público no percibe, pero que nosotros sí, un pequeño, claro, porque es como trabajar sin red, entonces ahí se producen pequeños accidentes que el compañero o la compañera puede solucionar.
Oye, Vicky, ¿y qué pasa? Yo soy un tío muy curioso. Cuando acabamos la radio, salimos de aquí y tenemos las voces muy bien. ¡Ay, qué bien! Estamos haciendo radio y tal, y salimos por ahí y decimos, ¡oh, qué cansado estoy! No, que tienes gente otra vez. ¡Ah, pues vuelvo a entrar! ¿Qué pasa cuando, entre escena y escena, cuando uno no está en el escenario y sale fuera? ¿Se relaja? ¿Se queda pendiente de lo que están diciendo los compañeros? ¿Va a hacer un pis? En fin, ¿qué es lo que ocurre detrás del escenario, entre escena y escena, cuando uno no está en...?
Todas esas cosas que has dicho, cualquiera de ellas o incluso todas juntas. Yo pues me relajo, me siento, pero a mí me gusta mucho estar entre cajas viendo la función, siguiendo la función. De algún modo mantienes así un cierto cordón umbilical con el estado que están manteniendo los compañeros en escena, y cuando vuelves, cuando regresas, entras un poco en la ola, ¿no? Entras en la misma frecuencia. Pero evidentemente, pues si uno tiene ganas de hacer pis, pues se va a hacer pis. O hay quien le gusta quedarse en el camerino, y a mí me gusta estar entre cajas sentadita y viendo a los compañeros trabajar. Siempre me ha gustado estar entre cajas viendo a los compañeros trabajar.
Yo conocía a uno que se llevaba siempre un libro. Como tenía papeles cortitos, se llevaba un libro y leía.
Se ve que no le interesaba el resto.
Y para desconectar de unos personajes tan intensos, una vez que salís ya del teatro.
Bueno, hay muchas teorías, pero yo creo que en esto coincidimos con Vicky, pero yo soy de los que cuando acaba la función te quitas el vestuario, el maquillaje si lo llevas, y el personaje lo dejas colgadito muy bien allá en el camerino, estupendo, para retomarlo el día siguiente y ponértelo así después uno. No sé, yo por lo menos no me llevo el personaje.
No, yo tampoco. Ni siquiera en la época de ensayos, que es cuando más ligados estamos. Te llevas un poco cómo resolver con el oficio los problemas que te plantea la resolución de esos ensayos, pero no te llevas el dolor, el sufrimiento o esas cosas.
¿Te imaginas toda la calle llena de actores derrotadísimos?
Sería Walking Dead.
Yo sé que es bonito, que es mítico y hay muchos actores que lo dicen, ¿no?
Es una leyenda, claro.
No, no. A lo mejor lo hacen.
Y a lo mejor lo hacen.
Yo no podría.
El dato sorprende. La función se ha puesto tan solo cuatro veces en escena. Es difícil.
Yo creo que son muchas. Porque hay obras buenísimas que se ponen una vez cada 40 años. Se ha puesto en escena 4 o 5. Porque hay una versión que se hizo el año pasado en el circuito gallego, producida por el Centro Dramático Galego, dirigida por Manuel Guede. Y luego sí, 4 versiones. John Strasberg, Alice Rigola, Miguel Narros y Alberto González Vergel, en el año 60, en el Lara. Esa es la quinta.
Es una familia con muchísimos problemas, para los oyentes que nos estén escuchando. Algunos de esos problemas se podrían trasladar a la realidad del 2014. Al final, las familias no cambian, ¿no?
Efectivamente, se podrían trasladar perfectamente. Básicamente, lo que creo que O'Neill propone es una mirada compasiva, cruel, amorosa, sobre cuatro miembros de una familia que se quieren mucho, pero que se quieren mal, que tienen todos ellos problemas serios, y bueno, nos muestra un comportamiento humano que sigue estando totalmente presente en nuestra relación como familia, que la familia es una célula, un núcleo maravilloso de crecimiento personal, pero en determinadas ocasiones puede convertirse en un pequeño infierno. Esta obra está muy cargada de verdad, de dolor, y hay algo que a la gente la deja muy conmocionada, no sé, es muy emocionante, como las cosas que se nos dicen luego.
Uh-huh. Ayer noche, por ejemplo, una colega, que no diré el nombre porque esas cosas son privadas, decía una cosa muy bonita de la obra, es que además se ve que los cuatro de la familia en este montaje os queréis desesperadamente y no acertáis, no paráis de haceros daño los unos a los otros. Una gran verdad. No, a veces el amor está bien canalizado ni produce los efectos benéficos que puede parecer que se desprenden siempre de él, y aquí es terrorífico. Nadie sabe cómo amar al otro, y ahí se producen una serie de distorsiones brutales,
¿verdad? Y que al final uno es, y eso lo contáis, lo cuentan vuestros personajes en la obra, uno es el resultado de un pasado. A uno le dan un papel que tiene que vivir, y con ese papel se queda, ¿no? Hay muy poco margen para poder hacer algo dentro del núcleo familiar.
Bueno, yo en eso pienso que eso lo decimos varios, yo creo, pero es cierto hasta cierto punto. Yo creo que tal como dice el personaje de James Tyrone, que dice Julio César, el hombre es dueño de sus destinos. Son dos visiones contrapuestas. Es cierto que a veces el pasado o algunos acontecimientos te marcan porque se interponen entre la realidad y el deseo, ¿no? Pero también es verdad que el ser humano siempre tiene capacidad para luchar contra determinados factores que te pueden torcer o por lo menos presentar batalla.
Mario, no es la primera vez que se os presenta la oportunidad de representar Largo Viaje, aunque en ocasiones anteriores a ti te ofrecieron interpretar el rol primero del hijo pequeño,
bueno, es que
luego
es
el
obra,
mayor.
Sí, es que es una obra y un autor, O'Neill, que en la época de los teatros independientes y del teatro universitario, cuando yo estaba empezando en esto, era un autor que leíamos profusamente. Entonces esta obra apareció ya en el TEU de Derecho,
sí.
Estuvo a punto de hacerla el director que entonces nos dirigía, y yo iba a hacer el hijo pequeño. Luego se diluyó, luego la propuse a mucha gente. Otra vez hubo un montaje que me dijo, oye, el hijo mayor no se hizo. Y luego, en un par de ocasiones, he estado pensando en dirigirla, y hasta no hace muchos años me ofrecieron el papel de padre en proyectos que luego no fructificaban. O sea, uh-huh. Sin ser una cosa, digamos, obsesiva. O sea, no es la mosca aquella que te va persiguiendo. Pero es una obra que de algún modo ha ido un poco
apareciendo.
Y bueno, y finalmente la suerte y el regalo de haber podido participar en esta producción, producida por Alejandro Colubi, el Teatro Martina, y dirigida por Cuco Afonso, que ha hecho una dirección uh-huh. sutil, atenta, intentando compactar el grupo, incitando, dando pistas y recogiendo las cosas que iban saliendo. Y creo que de puertas adentro, porque de puertas afuera quien tiene el veredicto es el público, el respetable o el irrespetable, pero de puertas adentro realmente está siendo y ha sido un proceso de trabajo muy hermoso, muy hermoso. Yo estoy muy contento de estar en este proyecto.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, a Mario Gassi y a Vicky Peña. Os vamos a despedir con la música de Folies, la despedida del Teatro Español. Por cierto, Mario, ¿has ido a ver obras al Español?
Sí,
después de...
sí, yo voy al Español de vez en cuando a tomar algo en el bar y a saludar a los compañeros técnicos. Yo he dejado ahí buenísimas amistades.
Una familia, ¿no?
Sí, que van a ser perdurables.
¿Te cobran en el bar? ¿Te cobran en el bar?
Casi nunca. Pero no paso de ahí y voy a ver espectáculos. Claro. Claro que sí, por supuesto.
Te seguimos con la música de Folies, en donde trabajasteis también juntos. Os deseamos muchísima suerte en esta obra de teatro, en el Teatro Marquina, a los dos. ¿Hoy hay función o no?
Hoy también.
Hoy también.
A las 7 de la tarde, sí, efectivamente.
Mañana descanso. Relax, dice una canción.
Un abrazo muy grande. Gracias a los dos.
Gracias. Rinde homenaje fervoroso y con amor y con cariño a toda una época, a toda una profesión, y observa con cariño también el devenir de las personas que muchas veces andamos perdidos por ahí buscándonos y no nos encontramos.